Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una radio para tu gusto.
Desde los estudios de UniversalStereo.co presentamos
7 de la mañana en punto.
Cadena de noticias.
Que abrimos ya media hora de radio, empezando con la información internacional. Estos son nuestros titulares en este 14 de octubre.
Radio Francia Internacional. Noticias del mundo.
Carmele Gayubo.
El atacante de ayer en Noruega se había convertido al Islam y era sospechoso de radicalización, así lo afirma la policía noruega, que investiga al presunto autor del ataque con arco que dejó 5 muertos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pone a trabajar las 24 horas del día a los puertos del país para paliar la crisis en la cadena de suministros. Los puertos están saturados, las mercancías tardan en llegar a los consumidores y todo ello favorece la inflación. Y Naciones Unidas condena a Paraguay por la violación de los derechos de la comunidad indígena al no prevenir la contaminación de sus tierras con el uso intensivo de pesticidas. Noticias en RFI. En Noruega se conocen ya más datos sobre el ataque que dejó anoche 5 muertos en una localidad del sureste del país. El atacante es un danés de 37 años, de religión musulmana, al que seguía la policía por miedo a que se radicalizara, dicho. Explicaciones con Angélica Pérez.
Se trata de un convertido al Islam, anunció la policía noruega a la prensa, pero aún no puede asegurar que se trate de un acto terrorista. Lo cierto es que el hombre actuó solo y reconoció los hechos tras ser capturado. Cosmary se convirtió la víspera en el escenario de los ataques de este danés de 37 años que con un atado de flechas al hombro y arco en mano, sembró el terror en calles y supermercados de este pueblito de 25.000 habitantes al oeste de Oslo. Un ataque de un modus operandi inusual que se produjo en el último día del mandato de la primera ministra conservadora Erna Solberg, quien entregará las riendas este jueves a un nuevo gobierno de centro izquierda. En respuesta al ataque, la policía, que generalmente está desarmada en Noruega, llevará armas temporalmente por todo el país. La nación escandinava ha sido más bien blanco de mortíferos ataques de la extrema derecha en la última década. En 2011, Anders Behring Breivik mató a 77 personas al detonar una bomba cerca de la sede del gobierno en Oslo y luego abrió fuego en una manifestación de la juventud laborista en la isla de Utoya. En 2019, Philip Manshaus disparó en una mezquita cerca de Oslo sin causar lesiones graves. Antes había matado por racismo a su media hermana adoptiva de origen asiático.
Gracias, Angélica Pérez. Y hay que salvar el protocolo sobre Irlanda del Norte. Con esa consigna en mente, los europeos han propuesto a Londres una flexibilización de los controles aduaneros para rebajar la tensión allí en Irlanda del Norte y salvar el protocolo adicional al Brexit. Un protocolo que fue duramente negociado para evitar revivir el conflicto entre esa región británica y la República Irlandesa. Pero los europeos no han cedido a otra de las exigencias británicas, que querían que la justicia europea no intervenga en caso de conflicto comercial. Informa desde Bruselas Esther Herrera.
Tras las tensiones de los últimos meses, la Comisión Europea ha propuesto una reducción de los controles aduaneros del 80% para los bienes y una reducción de la burocracia del 50%. A la práctica significa que muchos productos que tardaban mucho más en entrar en el mercado norirlandés lo podrán tener más fácil con mucha menos supervisión que la actual, como por ejemplo las salchichas, este producto tan presente en los desayunos de los británicos, pero que muchos supermercados norirlandeses sufrieron un desabastecimiento antes del verano debido a precisamente estos controles. También se facilitará la importación de medicamentos genéricos provenientes de Reino Unido y así evitar disrupciones en el norte de Irlanda. Eso sí, Bruselas es tajante y no renegociará en su totalidad el protocolo de Irlanda del Norte. Habrá cambios, están abiertos a negociaciones, pero no harán un acuerdo nuevo. Tampoco se acepta cambiar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por un Tribunal de Arbitraje tal y como pide el gobierno británico. A partir de ahora se avecinan difíciles negociaciones, como todo lo que ha abarcado hasta ahora el Brexit, pero de momento Bruselas prefiere ignorar las amenazas de Londres de una guerra comercial. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Y tensión esta mañana en Beirut, la capital libanesa. Hay al menos un muerto y varios heridos a raíz de actos violentos durante una manifestación organizada por los partidos chiitas, Hezbollah y Amal para protestar contra el juez de instrucción a cargo de la investigación sobre la explosión del puerto de Beirut en agosto del año pasado. El juez Tarek Bitar había solicitado una orden de detención contra uno de los altos cargos de Amal, el diputado Ali Hassan Jalil. El primer ministro libanés Mikati llama esta mañana a la calma. Lo destacábamos en titulares. Estados Unidos encara una situación inesperada. Sus puertos están saturados por buques que no logran descargar sus mercancías por problemas en la cadena de suministro, que prolonga los tiempos de entrega, la falta de algunos productos en los comercios y el aumento de los precios de bienes de alimentación y automóviles. Tratando de paliar la situación, el presidente Biden anunció que el puerto de Los Ángeles comenzará a operar las 24 horas del día para aliviar los crecientes retrasos y aseguró que su administración está tratando de facilitar más licencias a los conductores de camiones, lo que, por cierto, vienen reclamando los empresarios que se quejan de la falta de trabajadores. Informa desde Washington, Xavier Vila.
El empresariado estadounidense dice basta y pide abrir fronteras a trabajadores extranjeros para afrontar el descomunal bloqueo en la cadena de suministro de bienes provocado por la pandemia y que demora en meses el reparto de productos a negocios y hogares. Geoff Freeman es el consejero delegado de la Asociación de Marcas de Consumo.
En este país tenemos escasez de trabajadores y también muy poca gente conduciendo camiones. Debemos encontrar la manera de llevar más trabajadores al mercado laboral. Debemos, por ejemplo, plantearnos ofrecer visados temporales. Estas son las preguntas que debemos hacernos porque esta crisis no se resolverá por sí misma.
Freeman cree insuficiente el anuncio de la Casa Blanca, que coordinó que los puertos de Los Ángeles y Long Beach estén abiertos día y noche todos los días de la semana para desatascar el alud de contenedores atrapados en esas dos instalaciones que concentran el 40% del tráfico de carga que entra en los Estados Unidos. Una situación que amenaza con dinamitar la campaña comercial de Navidad y que dispara la inflación, un aspecto muy lesivo políticamente para el presidente Biden. El índice de precios al consumo aumentó ayer un 5,4% respecto al año anterior, una situación no vista desde el colapso económico del 2008. Desde Washington, para Radio Francia Internacional, Xavier Vilá.
Y las fumigaciones de los cultivos de soja están contaminando las tierras paraguayas e intoxicando a su gente. Naciones Unidas lo venía diciendo desde hace unos años. Ahora vuelve a denunciarlo, destacando el caso de una comunidad indígena Aba Guaraní, asediada por las fumigaciones en las plantaciones aledañas y a la que el Estado paraguayo no supo o no quiso proteger. Es un informe de Rafael Morán.
Desde 2009, la pequeña comunidad indígena de Campo Aguae, en la región de Curuguaty, en Paraguay, denuncia el uso masivo de glifosato en las zonas de agricultura intensiva que rodean sus tierras. La justicia paraguaya constató los daños, pero ha dejado el caso impune, por lo que los querellantes se llevaron el caso al Comité de Derechos Humanos de la ONU. En la demanda, los abogados señalan que después de cada fumigación de herbicidas, los integrantes de la comunidad sufren síntomas claros de intoxicación, diarrea, vómitos, problemas respiratorios y dolores de cabeza, incluidos niños y niñas por darse las fumigaciones a pocos metros de la escuela en horario de clases. Hugo Valiente es el abogado de la comunidad indígena afectada.
Estamos hablando de una comunidad indígena que está rodeada de haciendas que alguna vez fueron haciendas ganaderas, pero que hoy día con el auge en los mercados internacionales del precio de la soja se reconvirtieron en plantaciones extensivas de soja genéticamente modificada. Y estas empresas que cultivan soja aplicaron todo el paquete tecnológico que viene asociado a los cultivos genéticamente modificados, es decir, un lanzamiento masivo de productos agroquímicos que se utilizan en este tipo de cultivos. Los pesticidas que son arrojados y los herbicidas, sobre todo, arrasan con los cultivos, con las milpas de las comunidades campesinas, de los indígenas, matan los animales de cría, contaminan los cursos de agua.
En su dictamen, el Comité de Derechos de la ONU dio la razón a la comunidad indígena al considerar que el Estado paraguayo falló en su deber de impedir las fumigaciones masivas que son contrarias a la normativa ambiental. ¿Cuáles son los próximos pasos?
A partir de este dictamen, el Estado paraguayo está obligado a adoptar una serie de medidas que ordena el comité, que van desde la reapertura de la investigación y la sanción efectiva de los responsables de la contaminación hasta la obligación de adoptar medidas para la reparación ambiental del daño sufrido por la comunidad. Y esto supone para la comunidad y para nosotros como una plataforma a partir de la cual podemos fortalecer nuestra posición de exigencia hacia el Estado para que estas medidas sean cumplidas.
Hugo Valiente, abogado paraguayo y defensor de la comunidad de Campo Aguae, gracias por haber respondido a las preguntas de Radio Francia Internacional.
Y en Chile ahora la campaña electoral se ve impactada por el proceso de destitución del presidente Sebastián Piñera, que ayer iniciaron en el Congreso los partidos de oposición. En el trasfondo está la polémica venta de una empresa minera, operación realizada en un paraíso fiscal, en circunstancias controvertidas, como lo reveló la investigación de los papeles de Pandora. Piñera utilizó su cargo para negocios personales, afirma la oposición, que ha dado pues ese primer paso en un proceso que puede durar semanas. Pero en cualquier situación se ha convertido en la mayor piedra en el zapato del candidato oficialista Sebastián Sichel, quien ya estaba rezagado en la campaña electoral. Se lo explicaba Angélica Pérez el abogado constitucionalista Javier Couso.
El delfín de Piñera ya está en serios problemas, lo acaba de superar tanto el candidato de ultraderecha que se llama Kast, pero que no tiene posibilidades, como la candidata de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, que están ahora, va tercera ella. Él estaba en serios problemas, ha sido un mal candidato, pero una aprobación de la acusación contra Piñera lo pone en una situación aún más delicada, a Sichel.
Y también en Chile, pocas horas después de que el gobierno decretara el estado de emergencia en 4 provincias del sur del país para contener la violencia, se ha registrado un nuevo ataque armado contra una finca donde un grupo de encapuchados dio fuego a la maquinaria y a camiones de una empresa local. Y cerrando este informativo, damos cuenta asimismo de un dramático incendio en un edificio de la ciudad de Kaohsiung, en el sur de Taiwán, que ha dejado 46 muertos y decenas de heridos. Las autoridades afirman que el incendio estalló esta madrugada en un edificio de 13 pisos y destruyó varios de entre ellos antes de que los bomberos pudieran controlar ese incendio. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.
Hacemos una pausa y ya volvemos.
Saturday, feel the park. I think it was the digitalizado, entérate de las noticias con un solo clic. www.lagrannoticia.com. Ponte al día con todo lo que ocurre a tu alrededor y el mundo. lagrannoticia.com. Dirige Jorge Medina Rendón.
Los domingos son para escuchar la Radio Universal. Radio Universal. A las 8 a.m., Agenda Ejecutiva con Tito Martínez Ortiz. A las 9 a.m., llega Rock a Domicilio con Alberto Marchena. Y a las 11 a.m., Flashback con Jimmy Villarreal.
La Voz de América. Noticias del Mundo.
Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado la reapertura de sus fronteras terrestres para viajeros no esenciales y cuenten con autorización para ingresar al país. Nos informa Jorge Agobián.
A principios de noviembre, los viajeros no esenciales que muestren prueba de vacunación plena podrán ingresar a través de las fronteras terrestres de Estados Unidos con México y Canadá, tras más de un año de cierre debido a la pandemia. Según el Departamento de Seguridad Nacional, los viajes no esenciales incluyen aquellos con motivos de visitas a amigos, familiares o turismo en Estados Unidos. Los viajeros elegibles, indican, son aquellos que tienen el derecho legal de entrada, es decir, cuentan con una visa válida para ingresar al país. Jorge Agobián, Voz de América.
Los propietarios de los castigados comercios y las familias separadas por las restricciones relacionadas con el COVID-19 celebraron el anuncio de que Estados Unidos reabrirá sus fronteras terrestres. Los traslados terrestres a través de las fronteras con Canadá y México estuvieron limitados en buena medida a trabajadores cuyos empleos son considerados esenciales. Estas nuevas medidas permitirán que los extranjeros con esquema completo de vacunación ingresen a Estados Unidos sin importar el motivo del viaje a partir de principios de noviembre.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19, no salga de casa, no comparta su habitación con otras personas, lávese las manos frecuentemente y si desarrolla síntomas, llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves.
Una organización no vinculada al gobierno de Daniel Ortega denuncia más de 1,000 hechos de violencia política en el contexto electoral de Nicaragua. Nos informa Daliana Ocaña.
La organización no gubernamental Urnas Abiertas, a través de su Observatorio de Violencia Política, registra que entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre ocurrieron en Nicaragua 1,500 hechos de violencia política en el contexto electoral, incluyendo la detención de 37 líderes opositores. Marcela Guevara, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, dijo desde el exilio en Costa Rica:
es ilegal el secuestro de 14 líderes nuestros. ¡Qué equivocados están en el karma!
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Beirut registró hoy jueves enfrentamientos armados durante una protesta contra el juez que dirige la investigación de la masiva explosión registrada el año pasado en el puerto de la ciudad, mientras aumentan las tensiones por las pesquisas internas. Los disparos resonaron en la capital libanesa y las ambulancias se apuraban para llegar a la zona con las sirenas sonando en medio de reportes sobre víctimas. Un hospital de Beirut dijo que recibió el cuerpo de un fallecido y atendió a 8 heridos. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Universal Radio, para compartir un café.
Hola, mucho gusto, soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. La tasa de vacunación completa contra la COVID-19 alcanzó el 39% en América Latina y el Caribe, indicó hoy la OPS, que hizo sonar la alarma sobre las naciones más rezagadas. Guatemala, Nicaragua, Haití, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas no llegan al 20%. El Fondo Monetario Internacional, FMI, sigue considerando que la inflación global será transitoria, pero admite que puede prolongarse si no se acelera el acceso global de las vacunas, aseguró Kristalina Georgieva, directora gerente del organismo. El paso del huracán Pamela provocó daños materiales menores, intensas lluvias e inundaciones en el noroeste de México, degradado en las últimas horas a depresión tropical en tierra sobre el estado de Durango. Pamela tocó tierra en el municipio de San Ignacio, estado de Sinaloa. La Cancillería de Guatemala trasladó a la Embajada de Estados Unidos la documentación para formalizar la extradición de uno de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli. Luis Enrique Martinelli Linares, confirmaron fuentes oficiales. Al menos 46 personas murieron y decenas resultaron heridas hoy en un gran incendio en un edificio en el sur de Taiwán. Las operaciones de rescate aún están en marcha con más de 377 socorristas desplegados en el lugar. En un ataque insólito, un hombre armado con arco y flechas mató a 5 personas que realizaban compras cerca de la capital noruega Oslo antes de ser detenido, confirmaron las autoridades. Otras 2 personas resultaron heridas. Tras enviar una cifra sin precedentes de aviones militares para acosar a Taiwán durante el Día Nacional de China, Beijing ha reducido sus tácticas intimidatorias, pero persiste una gran tensión debido a que no ha habido cambios ni en el discurso ni hay explicación por los ejercicios militares. El actor canadiense William Shatner, conocido por su papel del capitán James Kirk en la serie Star Trek, se convirtió a sus 90 años en la persona de mayor edad en llegar al espacio a bordo de un vuelo de la compañía Blue Origin del magnate y director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una radio para tu gusto.
Alberto Marchena.
Flashback. Un 14 de octubre del año de 1996, Madonna se convierte en madre. Nace su primera hija llamada Lourdes. El padre es su entrenador personal llamado Carlos León. Este fue un flashback de Rock a Domicilio.
Still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while.
Singing, this will be the day that I die. This will be the day.
levee to the levee, but the levee was dry. And good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. We started singing. We started singing. We started singing.
Universal Radio, para compartir un café.